Tú la ves y que este frío, yo sin novio. Mira, tú tienes tres muchachos, abraza uno.
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es miércoles 17 de abril. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Hoy vamos a empezar con una noticia que al mismo tiempo es un anuncio, antes de empezar con las otras noticias que no son anuncios. Sí, así. Vamos a hablar de Evergo Connect, que es la primera electrolinera del Caribe. Y la abrieron en Punta Cana. Los vehículos que tienen gasolina, que van a echar gasolina, van a la gasolinera. Los que van a recargar con electricidad, van a la electrolinera. Entonces, ese proyecto, porque no tiene otro nombre, un proyecto grandísimo, es como un centro de servicio que va a funcionar como un hub para cargar hasta 29 vehículos simultáneamente con cargadores ultra rápido. Yo vi un video de los muchachos de Fast Element que fueron allá y de el vehículo yo tenía 40% y de 40% a 100 se cargó en 28 minutos. O sea que es verdaderamente rápido.
En lo que tú te tomas un café, porque uno de los grandes, no problemas, sino limitaciones de los vehículos eléctricos es esa, que si tú te quedaste sin carga, tienes que plantarte ahí, si el cargador no es ultra rápido.
No, y a veces sin nada que hacer. Por eso, es como un centro de servicio. Ahí hay, en esa electrolinera, hay restaurantes, hay también un área como de coworking, donde tú puedes tener reuniones, área de niños, toda la vaina. ¿Tú sabes qué me gustó? Una bicicleta que ellos tienen, que si tú estás cargando tu carro, tú te vas a dar pedales ahí. Y la energía que tú acumulas ahí se te va
para tu mismo carro.
Sí, tú la puedes cambiar. O sea, que si tú llegaste sin cuarto ahí, tú fácilmente duras 3 días dando pedales y no tienes que pagar.
No, y mira, a mí también me gustó que va por la misma línea, que la electrolinera se alimenta de energía solar.
Ah, es verdad, sí, es limpia
completa. O sea, que es limpia completa, porque tú sabes que uno de los problemas de los carros eléctricos es que tú estás gastando, en muchos casos, los mismos hidrocarburos para producir la electricidad para cargar el carro eléctrico. ¿En qué estamos?
Sí, durísimo. Bueno, en lo que tú estás esperando tu carro, ahí tú también puedes probar los vehículos eléctricos que van a tener de venta. Hay renta también de vehículos eléctricos. Hay un área de test drive incluso. Es una vaina bastante grande, déjame decirte.
Coge guagua.
Ah, esa es otra vaina que también se pueden cargar los autobuses. Que yo no he visto todavía autobuses transitando aquí eléctricos, pero me imagino que en la zona se va a poner eventualmente de moda eso, que transite los transportes turísticos que sean eléctricos.
Había un palo. ¿Tú sabes la vuelta que dan esa guagua buscando y llevando turistas todos los días?
Hablando de vuelta, yo tengo un sistema innovador que de battery swap, que son unos motores para los delivery, que algunos van a traer ese sistema que tú no vas a cargarlo, sino que tú vas, dejas una batería y te llevas otra.
Para que no te tengan ni que parar.
Claro, pero eso es para los delivery. Esos son unos motores. Sí. Es un lanzamiento piloto que ellos tienen. Son la primera moto eléctrica que yo veo con ese sistema aquí. Y van a tener como una estación de eso. En fin, ahora sí vamos a lo que tienes que saber para empezar el día.
El domingo, la DNCD agarró a 4 hombres por un decomiso de marihuana en el puesto de control de Jicomé, en la carretera Santiago-Montecristi. Hay varios puestos de control. Yo creo que esa es la carretera que tiene más puestos de control porque viene de la frontera, de Dajabón.
Son 2.600 policías acotados que hay.
Ah, sí, tú lo contaste.
De Santiago a Montecristi. Yo no lo he contado, pero son muchos, ¿viste?
Ahí en el puesto de Jicomé hay 600 policías acotados. El asunto es que estos 4 hombres, no fue a ellos que lo agarraron con la hierba, con la marihuana, sino que aparentemente ellos iban desde Dajabón a negociar con alguien que estaba en una casa que había sido allanada en Santiago. Y ahí entonces primero allanaron la casa, después lo agarraron a ellos.
Ah, pero lo chivatearon sin tener la droga en la mano.
Exactamente. Ellos lo que sí tenían, digo, unos compartimientos secretos en la camioneta para transportar droga.
Tenían el vehículo preparado.
Exactamente, eso decía la nota de prensa. Entonces fueron, en la casa sí incautaron la droga, 161 libras de marihuana. Que tú pienses, tú piensas en 161 libras y tú dices, bueno, pero no es tanto tampoco.
Es un viaje, hierba.
Tú sabes lo que son 161 libras de hierba. Imagínate 161 libras de grama o de lechuga.
No, porque la lechuga, por ejemplo, la lechuga pesa muchísimo. Una caja de lechuga. Sí, una caja de lechuga te puede pesar 45 libras y 50. Una caja, sí, pues, una caja plástica de lechuga, pero la hierba no pesa como la lechuga. Imagínate tú, la hoja que cae de los palos, 160 libras de hoja de palo.
De hoja de palo. Es mucha hierba.
Es mucha.
El tema es que esta noticia ha sonado más, no por el aparataje del decomiso, sino ha sonado mucho más porque entre los cuatro apresados está Chiquito Mateo, como le dijo Santiago Riverón. Realmente se llama José Rafael de la Rosa Mateo. Y es hijo de la ex senadora del PLD por Dajabón, Sonia Mateo. Todos recordamos a Sonia, ella es muy conocida porque, además de que tiene mucha fuerza allá en la zona fronteriza, ella como que sonaba mucho en el Congreso, era de estas congresistas que...
Todo el mundo conoce a Sonia Mateo. ¿Tú no te acuerdas cuando ella dijo que ella no tenía ni para comprarse una botella de agua?
Esa fue una de las cosas más virales de ella, sí.
Y Sonia Mateo se conoce aquí.
La atacaron mucho, Sonia. Cuando...
Desde que yo vi esa noticia, tú sabes que al hijo más grande mío, yo le digo Chiquito. Desde que yo vi que a Chiquito lo agarraron por droga, yo dije, sabía yo que ese muchacho no estaba en una buena contanza. Después vi que era el hijo de Sonia Mateo.
Él está escuchando esto, Chiquito.
Él lo oye, sí. Yo no sé si se lo huele hoy. Voy a tener que decirle que no escuché el podcast hoy.
Por su propio bien.
El tema es que Sonia dice que... salió de una vez a decir que no hay ninguna prueba de que su hijo esté metido en ese lío, que es una injusticia, que él lo detuvieron sin justificación y que además eso es parte de una persecución política que está impulsada por el alcalde del PRM de Dajabón, que se llama Santiago Riverón. Y aunque Sonia está jalando por su lado, ¿verdad?, y hablando en favor de su muchacho más allá afuera, la noticia en los medios se trató como que agarraron al hijo de Sonia Mateo con X cantidad de libras de marihuana. Y de hecho yo creía que era así, porque eso es lo que se entiende por los titulares. Y es que fue apresado en un vehículo que se supone que era el que iban a usar para buscar la marihuana. Entonces está relacionado con ese tema, pero no fue que lo agarraron ahí con eso. Y vale la pena decirlo realmente.
Así es.
Incluso, ¿tú sabes por qué? Porque si mañana, entre una cosa y otra, lo descarga, van a decir, ah, porque aquí no agarra a nadie, como quiera, ¿tú entiendes? Entonces, la verdad que no va a ser tan fácil armar un caso así. Aunque ya pidieron medida de coerción, me imagino.
Sí, la aplazaron. Pero bueno, eso ya queda en manos de la justicia. Si es culpable, si no, si estaba metido, si no estaba metido, eso se sabrá en la justicia. Pero al ser su madre una persona tan reconocida en el mundo de la política, entonces se ha hablado mucho de esto. Y como ella acusó directamente al alcalde de Dajabón, entonces le puso otro sazón esto. Lo acusó de persecución política contra ella. Santiago Riverón dice, porque yo no tengo que ver con droga, yo no tengo que ver con DNCD. Le dijo de todo, irresponsable, bla, bla, bla. Pero también Santiago le puso más sazón todavía porque dice que el mismo Chiquito lo había amenazado de muerte a él el mismo día que fue apresado.
Ah, Chiquito.
Supuestamente, Santiago Riverón, el alcalde, denunció que Sonia y otro PLDista que se llama Olgo Fernández se habían adueñado de unas tierras, no sé qué, y que ahí fue que Chiquito lo llamó y le dijo, mira, si tú no quieres que... Bla. Eso fue lo que él dijo.
Oh, well, los periódicos sí se pasaron algunos medios, porque dando la noticia del hijo de Sonia, ni siquiera la foto de él ponían.
Ponían la de ella.
La de Sonia, exacto. Loco, ¿qué pasa? Está bien que voy, pero no di que voy tampoco.
Así mismo fue con el hijo de Pacheco.
Ah, sí, eso es verdad.
También, y comenzaron y... Coño, tenemos que tener un límite. No todo es política. Y las cosas, las tragedias familiares no se deben politizar tanto. Pero aquí no tenemos trigilio para esa vaina.
Soltando a Sonia, vamos a hablar de otra doña del sur también, que se llama Gloria Elena Cuevas. Mamá Gloria.
La reina del sur, se podría decir.
Se puede decir que la reina del sur. Mamá Gloria tiene 78 años. 78, y la identificaron como la líder de una red de narcotráfico o de una gran parte de esa red que desmantelaron con la operación Caimán la semana pasada. Eso salió, estaba ahí, pero salió ahora en los nuevos detalles que publicó el Ministerio Público sobre ese caso.
Sí, eso sí ya son números mayores. Ya esto no son 161 libras de marihuana. Esto, esta red que fue desmantelada con un aparataje grandísimo, acuérdate que hasta helicóptero gringo había, le habían incautado hasta diciembre 28.8 toneladas de cocaína con un valor de mercado de 32 millones de dólares.
Yo te dije que esa autopista, esa carretera del sur estaba demasiado ancha.
para meter 28 toneladas, tú tienes que tener infraestructura.
Hay que aterrizar. Ay.
Entonces, que esta red sobornaba políticos, empresarios y militares. Sería bueno que dijeran cuáles fueron los sobornados, si lo saben, pero no lo han dicho. Lo que sí dijeron es que el cabecilla de la red es un reconocido capo del sur que apodan Bombón o el Guardia. Mm. Después está toda la estructura, ya la describieron ahí. El capitán de las lanchas que iban a Sudamérica y traían la droga, los que se encargaban de distribuirla en todo el sur, todo un entramado ahí.
¿Y el señor Bombón está preso?
Creo que sí.
Don Bombón.
Don Bombón.
Anda, Bombón. La DGI y aduana se le tiraron a los chinos. Ayer cerraron 5 negocios de chinos en el distrito y en Santiago. Estos negocios importaban directamente desde China y venían desde hace tiempo cayéndole atrás por un tema de evasión de impuestos. Claro, la DGI y aduana, ¿qué más tú te puedes imaginar? Incluso a ellos le habían puesto multas anteriormente por otros incumplimientos, pero no se regularizaron y entonces le dieron más seguimiento todavía y ahí en cierre. Esos negocios movieron supuestamente más de 4,000 millones de pesos en los bancos. Ellos no dijeron en cuánto tiempo, pero lo movieron. Y de esos 4,000 millones de pesos reportaron solamente como el 10% en ITEBI. ¿Cómo? Cobrando efectivo, sin emitir factura con comprobante. El juego que se hace regularmente, el clásico, es el clásico. ¿Qué comprobante? Anótame tu correo ahí, yo te lo mando después. Para mí que algunos negocios hacen esa vaina tratando de desanimarte que tú no pides el comprobante.
No lo dudes.
He tratado de desanimarte ya. Si tú lo quieres, bueno, te lo mandamos por correo, pero no hay. Yo te aseguro a ti que una gran parte de la gente, que porque yo lo he hecho también, lo deja así. A veces no, a veces le digo, mándamelo. Pero a uno se desanima, ¿no? Dice, no, pues está bien, no me mandes nada. Pero debiste decirme antes.
No lo dudes. Mira, esto, por lo menos la primera vez que se habla así de que cierran varios negocios simultáneamente, como una especie de operación. Pero la Federación de Comerciantes de aquí tiene tiempo quejándose de los negocios de los chinos, que están por todas partes y cada vez son más grandes. Aquí en Santiago, no estoy diciendo que estos negocios hagan eso. Estoy hablando de los negocios de chinos. Aquí en Santiago, los negocios de chinos antes estaban en la ciudad, eran relativamente pequeños. Bueno, algunos eran grandes, pero como que no estaban tan visibles así en las rutas que uno coge todos los días. Y ahora últimamente, ¿tú te acuerdas dónde estaba el único drive-thru de bebida alcohólica de Santiago?
Claro que sí, que me acuerdo.
Bueno, ahí pusieron una tienda, creo que de chino. Y hay un par de ferreterías también enormes que están haciendo sucursales nuevas. O sea, últimamente están creciendo. Entonces dicen los comerciantes de aquí que le están comiendo los caramelitos a todo el mundo, pero con trampa.
¿Refiriéndose a eso?
No, a los negocios chinos en general.
Ajá, digo, a la trampa ellos se refieren con que evaden impuestos y ese tipo
de... Que evaden impuestos, que manejan todo en efectivo, que no cogen tarjeta, que no emiten comprobantes. Además, y por eso me imagino que estaba aduana
ahí... A los chinos no les gusta coger tarjeta, ¿no?
No les gusta.
Oye, tú sientes que le estás pidiendo a ellos, a los restaurantes, cuando tú le sacas una tarjeta al chino de eso, loco. Yo como en un restaurante allá en Santiago...
Yo sé cuál es, yo también.
Que cuando tú sacas una tarjeta, la china te mira así como que va a sacar una espada.
Antes ella no cogía tarjeta.
Que no cogía, exacto.
Hace como 3 o 4 años para acá que ella está cogiendo, pero no es contenta, ¿no?
Pues tú no sabes que cuando el COVID lo quitaron, todavía tú ibas a ese restaurante y la china tenía en la caja un plástico grandísimo y yo... Doña, pero fue usted que trajo la vaina esa para acá. Ustedes están locos.
Y cuando tú le pasabas la tarjeta de crédito, ya le echaba manita limpia a la tarjeta.
Para que sepa, man. Y demás. Sí. No. Yo nunca he visto a nadie tan quillado porque le pasé una tarjeta como esa doña.
Una decepción así, una cara de...
Sí, que tú sientes que estaba pidiendo.
Lo grande de esto es, de los negocios chinos, que a la gente, entonces, a mucha gente, le gustan los negocios chinos. ¿Por qué? Porque te venden más barato.
Claro que sí.
¿Y cómo es que ellos venden más barato? Que ellos compran directo a fábrica en China. Ellos tienen la conexión directa, importan directo, no importan a través de ninguna importadora, no tercerizan, o sea, ellos traen directo. Me imagino que en aduana también, estos negocios que cerró la DGI y aduanas, tenían su movida en aduana también, porque por algo aduana está ahí.
No, aduana está ahí porque ellos tienen que reportar lo que compraron. Entre lo que tú traes y lo que tú vendes, tiene que haber una...
Congruencia.
Exactamente.
Coherencia.
Tiene que haber una congruencia.
Macheo.
Exactamente. Entonces, por eso más involucran aduana, porque si no, qué sé yo, ahí le estaríamos echando la culpa a aduana porque tendría gente que permite ese tipo de cosas ahí adentro, ¿tú entiendes? Entonces...
Ah, no, eso no se puede concluir.
Exactamente, entonces verdaderamente es un tema de impuestos aquí y eso fue lo que ellos dijeron. Uno, si uno dice más de ahí, se está inventando cosas.
Está inventando, ¿verdad?
Pero como son los chinos y tan, ¿verdad? Que le hacen un hoyo a los comerciantes por el mismo tema que tú dices, que tienen los contactos directos desde China, traen vaina a precio bueno, a la gente le gusta eso. Yo mismo el otro día tuve una emergencia que iba a llevar el hijo mío para un sitio a bañarse y compré un traje de baño chulísimo ya por 200 pesos.
En los chinos.
En los chinos, pero un pantalón chulo.
Y tú sabes que la tienda de los chinos tiene una particularidad, que nadie se sabe el nombre de la tienda. Voy para los chinos.
Para los chinos, loco. Ni ¿cuál ellos, chino? Ellos mismos cualquiera. No se saben el nombre tampoco.
No.
Ellos, y el los peor chinos. Servicio al cliente. Oye, esa vaina me da risa. Pero volviendo a eso, la realidad es que de las 4.000 multas que se pusieron el año pasado por incumplimientos fiscales, por lo mismo que cayeron estas 5 tiendas, solamente de 4.000, 207 solamente fueron a comerciantes chinos. Es decir...
Ah, claro, claro.
Que nosotros somos más, nosotros sabemos, nosotros conocemos más la trampa fiscal.
No, es que lo que te digo es que los chinos han crecido mucho. Entonces, por eso... lo atacan a ellos, pero la realidad es que aquí la evasión y el manejo en efectivo y toda esa cosa, eso no tiene que ver con chino. Tú puedes ser de la luna si tú quieres. Aquí lo hace todo el mundo eso.
Bueno, como quiera se están investigando supuestamente otros 22 negocios más. Es decir, que pueden venir más cierres. Ahora vamos a las más cortas.
Hay 4 nuevas gobernadoras en las provincias de Azua, Elías Piña, La Romana y San Juan. Recordemos que todas las gobernadoras son mujeres y el gobernador es el representante del Poder Ejecutivo en cada provincia. Estas 4 que fueron reemplazadas o que serán reemplazadas a partir del 24 de abril fue porque son candidatas a diputadas o porque fueron electas como alcaldesas en las municipales recientes.
Cayó en Nueva York un dominicano que se llama Rafael Álvarez, conocido como El Mago. ¿Por qué le decían El Mago? Porque hacía desaparecer mi impuesto. Dominicano. Y lo acusan de un fraude fiscal de más de 100 millones de dólares. El Mago tiene una empresa que se llama ATAX o ATAX. La fundó en el 86 y estaba regada por Nueva York completo. Entonces, ¿qué ofrecía el Mago? Preparaciones de impuestos, el income tax, como le dicen los dominicanos, el income tax.
El income tax.
Servicio de contabilidad, manejo de nómina, asesoría financiera. Entonces, según la acusación, el Mago hacía declaraciones de impuestos falsas, manipuladas o con registros inventados para que sus clientes pagaran menos impuestos. Entonces, me imagino que tenía muchos clientes dominicanos. Su empresa, de toda parte, su empresa generó 15 millones de dólares en beneficio desde el 2010 hasta el 2020. Así según.
No, pero lo malo son los chinos.
Anda, Mago. La suerte que Mago se desaparece.
Hablando de Nueva York, la gobernadora presentó el presupuesto del año que viene y hay algunas novedades. Por ejemplo, para responder a las quejas de los bodegueros y los delincuentes, los rateros que lo tienen al volar, habrá ahora un escuadrón especializado de la ciudad para caerles atrás a esos rateros. También los basements, los sótanos, que mucha gente vive en basement, van a tener ahora estatus de viviendas residenciales.
Oye, ahora.
Nueva York está necesitando viviendas, Nueva York. Entonces, también incluirán incentivos para los constructores, flexibilizaron las prohibiciones de construcción en ciertas zonas que no se podía o no se puede hasta ahora construir vivienda.
Van a terminar viviendo como la película de la tortuga ninja abajo, en los subterráneos.
En los trenes y la tubería y la cosa. También incluyeron en Nueva York una inversión récord en servicios de salud mental para niños, centros psiquiátricos, camas psiquiátricas y ampliaron la cobertura también de Medicare para las personas mayores y las embarazadas.
La joven Smerly Martínez se va a convertir en la primera jugadora de baloncesto dominicana en llegar a la WNBA, que es como la NBA, pero de mujeres. Smerly nació en Hato Mayor y la seleccionaron en el draft cuando estudiaba en la Universidad de Arizona, el New York Liberty, ese equipo. Había otra jugadora que tenía sangre dominicana que llegó a la WNBA, que se llama Katy Benson, pero ella había nacido en Estados Unidos. Emily Martínez, de aquí, pura cepa, con arroyo y habichuela.
Ahorita viene alguien familiar de Katy y dice, nosotros comíamos rey habichuela también.
Sí, y mejor.
Sí, mejor. Pues yo no sé por qué que la gente que vive en Estados Unidos, que aprende el español allá, tiene el acento más marcado que quienes viven aquí o que quienes se criaron aquí. Por ejemplo, si tú te criaste allá y te criaste con cibaeño, el acento tuyo es más cibaeño que todos los cibaeños.
Que todos los cibaeños juntos.
Y el sureño más sureño.
¿Por qué será eso?
No sé, parece que ese fue el español que aprendieron. Pero no se le quita, ¿no? No importa dónde vayan.
Ah, por eso mismo, porque como ese fue el que aprendieron, porque uno aprendió con los muñequitos y los muñequitos hablan correctamente.
Que nosotros estamos hablando más o menos porque estamos aquí en este micrófono. A ti te quitan ese micrófono de ahí adelante, mira.
Ay, ay, ay.
Y Emilio, anda.
Yo he quitado cosas que yo he dicho con I.
Tú dices tu cosita y la quitas después.
Sí, la quito. Sí. Estoy editando.
Edita el de Emilio para que tú veas cómo se queda vacío el episodio.
Nuestra amiga Nicole Espejo publicó un artículo interesantísimo ayer en Acento, hablando de cómo en el país no hay una ley o nuestras leyes no contemplan un procedimiento para declarar como muertas a personas desaparecidas, a menos que sea en accidentes aéreos o marítimos o en un evento histórico específico, que si una revolución o que murieron asesinados en la dictadura de Trujillo, bueno, desaparecidos, ¿verdad? Por eso, por esa carencia que tiene nuestra legislación, hay varias familias de víctimas no identificadas en la explosión de San Cristóbal, por ejemplo, que no pueden cerrar legalmente esos casos. Sus familiares están desaparecidos, no han sido identificados, fue una explosión, ¿verdad? No es como que es tan fácil identificar a esas personas, entonces no pueden declararlos como muertos y eso te pone una traba legal para muchísimas cosas.
Correcto.
La ley actual permite declarar la muerte oficial de una persona desaparecida después de 4 años de reportar la desaparición. 4 años sin aparecer, ahí se puede declarar como muerto. Entonces, dice Nicole que es urgente modificar esta ley para que estas familias puedan cerrar estos casos.
Imagínate tú, a Quirinito lo declararon muerto sin desaparecer. Fíjate tú.
¿Dónde está Quirinito?
Hasta aquí el episodio de hoy. No sabemos dónde está Quirinito. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.